Seguimos junto a Luina Keppel grabando en el Centro Ceiba Rosario estas lecturas del maravilloso texto sagrado Yoga Vasista. En nuestro programa anterior habíamos comenzado, Luina, con la lectura de esta parábola, la historia de Karkati, que era un demonio, digamos, ¿no?, que viene del norte de los Himalayas y se transformaba después de 1000 años de austeridad. Brahma le concede ser una enfermedad mortal, que era el cólera, y que habíamos leído que los que estaban exentos de tomar esta enfermedad eran los que llevaban una vida honesta.
Honesta, dármica, limpia.
Y también muy interesante, habíamos compartido en el programa anterior que también había un mantra para protegerse de esta enfermedad del cólera, también después se diversifica en otros virus, y que no solo se podía uno a través del mantra sanar, sino que otro podía sanar a otro, ¿no? Que es muy interesante, así que lean el libro o escuchen el programa anterior. Y la historia continúa.
Continúa, por un largo rato.
Bien, sí, es larga.
Pero tiene su enseñanza, ¿no? Porque lo que Vasista pretende es que tanto Rama como nosotros comprendamos por qué en esta creación se da tanto lo bueno como lo malo. Al día siguiente, el sabio continuó la triste historia de su chica en estos términos. Después de vivir durante muchos años de ese modo, la Rakshasi Karkati estaba deprimida y se arrepintió de aquel deseo de devorar a la gente que le había costado tan severas penitencias durante 1000 años y la había terminado convirtiendo en una miserable aguja y en el virus del cólera.
Claro, recordemos acá que ella se transforma en la enfermedad.
Sí.
para complacerse en su deseo de matar a mucha gente.
Y cuando dice aguja era algo tan imperceptible que no se podía ver así.
Claro, lo asocia a lo chiquito, ¿no?
A lo chiquitito, a lo finito, a lo que no se ve. Y acá también, ya que dijiste, como ella en ese estado de ignorancia, ¿no es cierto?, como dice acá, que era como que se tapaba con un paño oscuro y no podía ver, se da cuenta, ¿no es cierto?, que ya se estaba cansando de
todo.
No tenía fin y no tenía tampoco un sentido para él.
No se saciaba.
No se saciaba. A menudo se lamentaba amargamente de la desgracia que ella misma había buscado. ¿Cómo puedo comparar mi estupendo cuerpo anterior con esta miserable forma de aguja? Caigo en el barro y soy pisoteada y despreciada por la gente. No tengo amigos. Nadie siente piedad por mí. Estoy perdida. Carezco de morada fija. Y no tengo un cuerpo que merezca ese nombre. He perdido mi mente y mis sentidos. La mente que camina hacia su ruina crea primero el engaño y la maldad, que se convierten luego en desgracia y sufrimiento para ella misma. No soy libre. Siempre estoy a merced de los demás. Estoy en las manos de los otros y hago siempre lo que ellos quieren, con sus dedos o con su prana. Deseaba calmar mi hambre devorándolos a todos, pero ha sido peor el remedio que la enfermedad, y ahora siento una angustia mucho peor. Debo de estar loca. He abandonado un cuerpo poderoso y espléndido para elegir deliberadamente esta despreciable forma de aguja. ¿Quién va a librarme ahora de esta asquerosa existencia más miserable que la de un gusano? La compasión hacia una desgraciada criatura como yo no puede surgir en el corazón de los sabios. ¿Cuándo volveré a ser grande como una montaña y a beber la sangre de los grandes animales? Volveré al ascetismo y daré duras penitencias como las que hice antiguamente. Karkati abandonó su deseo de devorar a los seres vivos y se trasladó al Himalaya para hacer nuevas y severísimas penitencias. se puso de nuevo sobre una sola pierna, y tal era su concentración que desprendía humo por la coronilla. Con ello produjo una nueva Suchiká, una compañera que estaba junto a ella como una sombra. Los árboles del bosque estaban sinceramente asombrados de las penitencias de Suchiká y la cubrían de polen para alimentarla. Pero ella permanecía firme en su resolución y no quería probar alimento. El rey del cielo también le envió alguna comida, pero no consintió en tocarla. Así permaneció durante 7000 años, completamente inmóvil, sin vacilar ante el viento, la lluvia o el fuego. Kargatin quedó completamente purificada por su intensa penitencia. Había limpiado todas sus tendencias negativas y alcanzó la más alta sabiduría. La energía de su penitencia iluminó los Himalayas como el resplandor de un incendio. Indra, el rey del cielo, escuchó del sabio Narada esta historia sin precedentes. Relación de Narada a Indra. La despreciable diableza Kargatin se transformó en una aguja viviente. Con esta forma penetraba en el cuerpo de los pecadores y atormentaba sus músculos, su sangre y sus articulaciones. Causaba dolor en los cuerpos que tomaban alimentos impuros como la carne, etc. También entraba en los cuerpos de carroñeros y devoraba los cadáveres. Por el tremendo poder de su penitencia, había adquirido también la facultad de entrar en la mente y en el corazón de los hombres. Y de este modo, participaba en todo lo que hacía su anfitrión. Nada parecía imposible para quien era tan imperceptible y sutil como el viento. Sin embargo, como unos seres le gustaban más que otros y apreciaba unos sabores más que otros, se sentía muy atraída hacia ellos y los buscaba con afán. Circulaba libremente por el mundo y en cuanto tenía algún problema regresaba a su cuerpo de aguja y se quedaba allí, como hace la gente ignorante cuando tiene problemas que no puede resolver. Pero no se sentía satisfecha, porque solo una realidad existente puede proporcionar verdadera satisfacción. Pero ella tenía un cuerpo prácticamente inexistente. Y por ello Suchiká seguía sintiéndose tan miserable, insatisfecha como antes, o aún más si cabe. Para recuperar su primitivo cuerpo de rakshasi gigante, ha comenzado a hacer nuevas penitencias. Entró en el cuerpo de un buitre que la ha depositado en la cumbre de los Himalayas, donde continúa su dura tarea sin descanso. Si no interrumpe sus prácticas, poderoso Indra, la rakshasi puede llegar a destruir el mundo por el poder de sus penitencias. Al oír esto, Indra envió a Vayu, el dios del viento, a buscar el punto exacto donde Suchiká cumplía su temible decisión. Volando sobre los diferentes sistemas planetarios, Vayu llegó finalmente a la Tierra y descendió sobre los Himalayas, que carecían totalmente de vegetación por su proximidad al sol. En los Himalayas, Vayu descubrió a la ascética Suchiká que permanecía erguida sobre una sola pierna. Como no comía nada en absoluto, se había quedado completamente seca. Vayu entraba en su boca pero ella lo escupía una y otra vez. Había retirado su prana a la coronilla de su cabeza y permanecía quieta como un perfecto yogui. Bayu quedó tan sorprendido de su aspecto como de su inquebrantable voluntad. Ni siquiera fue capaz de hablarla. Convencido de que estaba practicando una gran penitencia, regresó al cielo para informar a Indra. Señor, en el continente Jambudvipa, su chica está practicando una penitencia incomparable. Ni siquiera permite que el viento entre en su boca. Para superar su hambre, ha hecho su estómago de metal y nada puede alterarlo. Ve inmediatamente a ver a Brahma y rúgale que la tranquilice y le conceda el don que desee. En caso contrario, el poder de su penitencia puede destruirnos a todos. Entre tanto, su chica se había purificado por completo por su severa penitencia.
Ahora, Albina, una duda, también que sigue el texto, ¿no? Sí. Pero ella empezó a hacer esta nueva penitencia de 7000 años porque ya estaba cansada de su forma de ser diabólica y de matar tanta gente. Sí. Pero acá tienen miedo, en esta parábola, ¿no? Los grandes dioses, de que la potencia y más para seguir haciendo maldades. Vamos a ver cómo termina, pero como que hay una contradicción, porque ella buscaba no hacer más eso.
Claro.
O quería ser la que era antes para hacerlo de otra manera.
Exacto. Vamos a ver cómo sigue. Ajá. Porque en realidad ella se había cansado...
De ser chiquitita y un virus.
Claro, un virus, y se había cansado de esa situación.
De ser cólera, digamos.
Exacto, sí. Entonces, ahora es como que quiere cambiar. Y también la finalidad de todo esto que hemos estado leyendo es... ¿Cómo? Hasta la persona más mala, diabólica, malvada...
Se cansa de ser malo.
Claro, en algún momento, ¿viste? Reacciona, sí. En algún momento, aun cuando pasen cientos de vidas, reacciona y va a ir, digamos, viendo, para decirlo de alguna manera, la luz.
Bien, vamos a ver cómo sigue.
Está hasta linda. Ahora ella actuó desde la ignorancia.
Claro. De la maldad que tenían sus objetivos.
Claro. Y acá dice que cuando dicen que los dioses también estaban preocupados.
Tenía mucho poder.
Claro, y nosotros también tenemos mucho poder con la mente. Porque los dioses Vayu, Brahma, Vishnu, Shiva, Indra, todos, cuando se produce la disolución de este universo, también ellos.
Sí.
Mientras que el que controla la mente va a ser uno con la conciencia cósmica. Por eso Baba no se cansa de repetir que hasta los dioses envidian, en cierta manera, de nuestro nacimiento humano. Porque los dioses siempre van a estar en ese estado. En cambio, nosotros podemos llegar a liberarnos.
En caso contrario, el poder de sus penitencias puede destruirnos a todos, claro, decían los dioses.
Claro, porque es el mismo poder que nosotros tenemos. Y destruirlos en el sentido también de que si nosotros nos liberamos, si llegamos a ese estado cuarto de Turiya y Turiya Dita, con más razón, ya los dioses no tienen poder sobre nosotros, sino nosotros sobre los dioses. Entre tanto, su chica se había purificado por completo por su severa penitencia. Solamente sus otras dos formas, su sombra y el fuego de sus austeridades, eran testigos de sus penitencias. Al entrar en contacto con ella, incluso el aire y las partículas de polvo alcanzaban la liberación final. Acá también tenemos otro párrafo muy importante. Con solo entrar en contacto con ella alcanzaban la liberación final. Y pasa así con los grandes maestros, ¿no? Que si el discípulo se acerca con la intención de servirlo y de liberarse, su sola presencia lo logra. Nosotros lo hemos conocido personalmente, digamos, a Sai Baba en su forma física, hemos percibido el poder de su energía. Por el alto examen de su inteligencia interna, había conseguido el conocimiento directo de la suprema causa incausada. Puedes estar seguro, querido Rama, de que la investigación del movimiento del pensamiento en nuestra propia conciencia es el mejor gurú que podemos encontrar. Tampoco olvidemos esta frase, ¿no es cierto?, que la investigación del movimiento del pensamiento, cuando tenemos el pensamiento dirigido hacia la investigación de lo espiritual. Seguimos entonces. Liberación final de su chica. Brahma accedió a la petición de Indra y fue a ver a su chica y le dijo: pídeme el don que desees y concluye tu penitencia. Ella reflexionó y le respondió interiormente: he alcanzado la realización del absoluto y ya no tengo dudas ni deseos de ningún tipo. ¿Qué puedo hacer con tus dones? Era lo que decía anteriormente, que uno está por arriba de los dioses cuando llega a esa estadía de Turilla, digamos.
Ya no tengo deseos ni dudas.
No.
Decía el demonio, la demonia, digamos,
claro.
El diablo.
¿Qué podía hacer con los dones que le podía proporcionar Brahma? Que
tras las austeridades.
Claro, que siempre son cumplimientos de deseos, ¿no? Cuando era una mujer ignorante, estaba obsesionada con mi deseo de ser una rakshasi. Pero ahora, después del autoconocimiento, ese fantasma ya me ha abandonado por completo. Brahma replicó con énfasis: el orden eterno del mundo no puede quebrantarse, ascética Shuchka. Y él ordena que recuperes tu primitivo cuerpo de auge y de enfermedad y vivas felizmente durante muchos años hasta alcanzar la liberación final. Mientras tanto, vivirás una vida iluminada, afligiendo solamente a los malvados y a los pecadores. Aunque también causarás cierto dolor a los que necesitan satisfacer su hambre natural.
Se lo está diciendo Brahma, ¿no? O sea, entendamos la simbología.
Simbología. Que el dharma de ella, en todo caso, era provocar la enfermedad.
Podemos entenderlo desde un punto de vista superior, ¿por qué existen algunas enfermedades?
Claro, porque las enfermedades, si yo sufro una enfermedad, no es ni más ni menos la misma que yo me he procurado. Y yo había leído algo de Baba que no lo traje, donde Baba dice que nosotros mismos originamos en nuestra mente las enfermedades. O sea, que si ella no cumplía, ella en realidad estaba cumpliendo con una misión.
Esa ya estaba iluminada.
Sí.
Se logró iluminarse.
Pero su misión era
hacer de mala.
Hacer de mala.
Dentro de la ignorancia, ¿no?
Claro. Nada. Pero ella ya estaba libre de eso. Ya no lo iba a hacer más por un deseo egoísta. Lo iba a hacer porque era su misión. Hacerlo.
Afligiendo solamente, reiteramos,
a los malvados y a los pecadores. Acá podemos entender un poco a los pandavas cuando luchaban contra los cabravas. ¿Te das cuenta?
Y el dharma de...
Porque tenían que cumplir con esa misión para que el dharma se cumpliera. Porque dice: el orden eterno del mundo no puede quebrantarse. ¿Cuál es el orden eterno del mundo? El dharma.
Las dos caras de la misma moneda, también. Algunos hacen el rol de malo, otros hacen el rol de bueno.
Claro. ¿Y cuántas veces alguien que nos hace un daño no nos sirve para que nosotros podamos crecer espiritualmente?
Claro, porque acá también dice: y también causará cierto dolor a los que necesiten satisfacer su hambre natural. Como exacto, diciendo, bueno, vamos a darle lo que quieren, pero para que les sirva para un propósito superior.
Exacto.
Qué profundo.
Es muy profundo este texto de, digamos, de la historia de su chica. Sí. Y todavía debe haber mucho más, Horacio, que por allí yo personalmente no lo alcanzo a captar. Su chica aceptó lo que Brahma le decía y al momento su cuerpo de aguja creció hasta tomar colosales dimensiones. Aunque había recuperado su forma demoníaca, Karkati permaneció en postura de loto durante mucho tiempo, totalmente desprovista de sus antiguas y malvadas intenciones. Después de 6 meses recuperó de nuevo la conciencia del mundo exterior e inmediatamente sintió hambre, porque tan pronto como el cuerpo vuelve a vivir, queda sujeto a las leyes físicas como el hambre y la sed. Karkati pensó, ¿qué puedo comer? ¿A quién tengo que devorar? La destrucción de otros seres vivos para prolongar la propia vida está condenado por los sabios. Si por privarme de consumir tales alimentos prohibidos tengo que abandonar mi cuerpo, no veo ningún inconveniente en ello. Para una persona iluminada como yo, no hay diferencia ninguna entre la vida física y la muerte. Y acá podemos recordar lo que le decía Krishna a Arjuna en el Gita. ¿Te das cuenta? Porque en una parte, cuando Arjuna se resiste...
Ya están todos muertos, le dice Krishna.
Exacto. Y lo que se mata es solo el cuerpo. Pero esto no quiere decir que uno puede salir y matar. Esto es para una persona iluminada que ya se siente uno con todos.
Claro, una persona iluminada puede decir, bueno, dejo de comer y mi cuerpo físico desaparece. Que era la otra disyuntiva acá planteada por eso.
¿Te das cuenta? Vuelvo a leer el párrafo. Para una persona iluminada como yo, no hay ninguna diferencia entre la vida física y la muerte. Llegó a la unidad. Mientras pensaba todo esto, oyó una voz etérea que decía, Karkati, la única misión de los seres iluminados es acercarse a la gente ignorante y despertar en ellos la compasión y la sabiduría. Si te esfuerzas por iluminar a alguien y no lo consigues, será señal de que está preparado para la muerte. No cometerás ninguna falta devorando a esos ignorantes. Fíjate, ¿no? Acá tenemos dos cosas. Que la única misión de los seres iluminados es acercarse a la gente, ¿no es cierto?, y provocar en ellos
un despertar.
Pero, y a veces nos ocurre que queremos a alguien hacerle entender de quién era Baba o de quién es Baba, como avatar, ¿no es cierto?, como conciencia cósmica. Si no está preparado, no lo va a comprender.
Claro.
¿Te das cuenta?
Y acá lo asocia como a la muerte.
Claro,
¿no?
Porque...
No es que lo matas o
no,
que muere.
No, no.
Digamos que sigue en el estado de ignorancia, como asociado a la muerte.
Claro, y aparte porque va a volver a nacer y va a volver a morir también. Claro.
Está preparado para la muerte.
Exactamente.
Bueno, seguí en esa.
Sí, seguí hasta que
claro,
venga el despertar, como le pasó, ¿no es cierto?, a Karkati. Ahora tenemos otros títulos, pero siempre seguimos con la misma historia.
Sí.
Historia de Rama y su ministro. Al oírlo, Karkati se incorporó, descendió de la montaña y llegó a un denso bosque habitado por tribus primitivas de cazadores kiratas. Kirata. La noche caía como un manto sobre la tierra. El rey de esta región se llamaba Vikrama y tenía la costumbre de recorrer el bosque por la noche, acompañado de su ministro, para detener a los ladrones y bandidos que merodeaban por allí. Carcassí descubrió a estos dos valerosos hombres ofreciendo sus oraciones a los dioses del bosque. Y al verlos pensó, estos dos hombres deben ser dos ignorantes que constituirán una pesada carga para la tierra. Deben estar aquí para satisfacer mi apetito. Gente tan ignorante y perversa está destinada a sufrir. Es el destino fatal de su existencia. Y acá volvemos a causa y efecto, ¿no? Uh-huh. Esa es la ley del karma. Continúo. La muerte es para ello el único descanso de su sufrimiento, y es posible que después de la muerte despierten y consigan la salvación. Pero también puede ser que sean dos hombres sabios, y no quiero hacer daño a los sabios. Quien quiera disfrutar de una larga vida feliz y tranquila, debe honrar por todos los medios a los hombres sabios, concediéndoles todo lo que desee. Tengo que salir de dudas. Si son sabios, no les haré ningún daño. Pero si se trata de dos ignorantes, me los comeré inmediatamente. Para comprobar la sabiduría del rey y de su acompañante, Carcassí lanzó un grito penetrante parecido a un bramido, exclamando en alta voz, ¿quiénes sois vosotros que os arrastráis como gusanos por este espeso bosque? Decídmelo inmediatamente, o seréis devorados sin contemplaciones. El rey contestó, ¿quién eres y dónde estás? Solo escucho tu voz, déjanos ver tu forma. Al oír esta sensata y fría contestación del monarca, la diableza entendió que era correcto lo que pedía y se hizo visible ante ellos. El rey y su ministro pudieron contemplar entonces su forma terrorífica, y sin afectarse lo más mínimo, el rey le dijo, ¿por qué estás tan enfadada con nosotros, terrible Rakshasi? Buscar alimento es propio de todos los seres vivos. Y no debes enojarte porque la gente realice sus funciones naturales. El sabio puede conseguirlo todo por medio de una conducta adecuada, con mente clara y ecuánime, sin cólera ni agitación mental. Nosotros hemos visto miles de seres como tú, y siempre nos hemos portado con ellos con justicia. Porque un rey tiene derecho a castigar a los malvados y proteger a la gente honrada. Cálmate y compórtate con tranquilidad. Siempre debemos conservar la calma, aunque no seamos capaces de conseguir lo que nos proponemos. Pídenos lo que quieras. Nosotros jamás despachamos a un mendigo con las manos vacías. Carcassí quedó profundamente admirada del coraje y la discreción de aquel hombre. Pensó que no eran dos hombres ordinarios, sino dos iluminados, porque la simple visión de sus rostros llenaba el corazón de paz. Cuando dos iluminados se encuentran, sus corazones vibran de paz y de felicidad, como se mezclan y confunden las aguas de dos torrentes que bajan de la misma montaña. Además, ¿quién sino un hombre sabio puede conservar la calma cuando está enfrentado a una muerte cierta? Por consiguiente pensó, debo aprovechar esta oportunidad para aclarar algunas dudas de mi mente, porque solo un loco desaprovecha la proximidad de un sabio para aclarar sus dudas. Preguntó quiénes eran, y el ministro le reveló la identidad del rey. Carcassí replicó. Parece que no tienes un ministro muy sabio. Y tal como es el rey, así son sus súbditos. La grandeza de una visión ecuánime crece con la ciencia real. El que no la posee no puede ser un buen rey ni un buen ministro. Si no poseéis el autoconocimiento, tengo que acabar con vosotros conforme a mi naturaleza. Para determinar si esto es así, os haré algunas preguntas que tendréis que responder correctamente si queréis seguir viviendo. Es lo único que quiero de vosotros. Acá también vemos cómo el rey y el ministro se salvan porque ella los considera iluminados. O sea que lo espiritual siempre nos va a proteger.
Igualmente ahora los pone a prueba, los va a poner.
Igual los pone a prueba, sí. Dime, rey, ¿qué es lo que es uno y muchos? ¿Y de dónde surgen universos tan numerosos como las olas del océano? ¿Qué es lo que es espacio puro, aunque no parece ser tal cosa? ¿Qué es lo que soy yo en ti y tú en mí? Lo que se mueve y no se mueve. Lo que permanece quieto, aunque no esté parado. Lo que es una roca, pero tiene conciencia y realiza maravillosos trucos de magia en el espacio vacío. Lo que brilla eternamente sin ser el sol, ni la luna, ni el fuego. ¿Qué es ese átomo que parece estar tan lejos y está aquí mismo, que tiene la naturaleza de la conciencia y sin embargo no es conocible? Y a pesar de ser todas las cosas, no es ninguna de ellas. Lo que está oculto por la ignorancia, a pesar de ser el auténtico ser de todas las cosas, y solo se consigue después de muchas vidas de intenso esfuerzo. ¿Qué es lo que contiene una montaña en su interior, pese a su tamaño atómico, y para quien los tres mundos son como una hoja de hierba? Lo que sin renunciar a su naturaleza atómica parece ser la más grande de las montañas. ¿Qué es ese átomo en donde el universo entero se conserva como una semilla durante la disolución cósmica? ¿Quién es el responsable de la función de todos los elementos del universo, sin realizar ninguna acción por sí mismo? ¿Quién es el que forma al mismo tiempo el que ve lo visto y la visión? ¿Quién oculta y manifiesta este mundo triple? ¿En quién se establece como si fueran semillas la triple división del tiempo, pasado, presente y futuro? ¿Quién es el que se manifiesta y desaparece alternativamente, como el árbol se convierte en semilla y la semilla se convierte en árbol? Dime, rey, ¿quién es el creador del universo que te ha hecho rey para que protejas a tus súbditos y castigues a los malvados? ¿Qué es eso que nada más verlo purifica nuestra visión y nos convence de existir en ello mismo sin división alguna? Si quieres salvarte de una muerte segura, contesta mis preguntas con acierto y rapidez. Despeja mis dudas con la luz de tu sabiduría. El que no sabe cortar la raíz de la duda y de la ignorancia cuando le preguntan, no es un verdadero sabio. Si no eres capaz de satisfacer mi curiosidad y responderme ahora mismo a estas preguntas, calmarás mi hambre al instante.
Albina, hasta ahora, bueno, muy interesante. Se nos va acabando el horario del programa y como vemos que le va a responder a estas grandes preguntas, ¿no? Tanto el ministro como el rey lo dejamos para un programa siguiente porque son extensas las respuestas que le dan el ministro y el rey para demostrarle o para probar, ¿no? Para que ellos se prueben de que son sabios, así ella no los devora.
Sí, acá hay una pregunta que uno podría hacerse: si ella estaba iluminada,
sí,
¿cómo puede ser que tenga esas dudas? Y no es lo mismo estar iluminado que ser sabio.
Se supone que ella ya está iluminada.
Sí.
Y tu pregunta es, ¿por qué entonces, si está iluminada, por qué hace todas las preguntas existenciales de los que no están iluminados, supuestamente?
Claro.
¿Y cuál es la respuesta?
Para mí.
Uh-huh.
Porque el sabio, sabio, que viene de la palabra saborear, ha experienciado, ha saboreado la sabiduría.
Uh-huh.
En cambio, el que está iluminado, nosotros, por ejemplo, y los que escuchan y los que leen los mensajes de Baba y las Sagradas Escrituras en general, nos vamos iluminando. ¿Por qué? Porque la ignorancia va desapareciendo. Eso significa iluminación.
Bien.
Que la ignorancia vaya desapareciendo. Pero todavía nos falta un paso para llegar a experimentar dentro de nosotros ese conocimiento. Cuando se experimenta ese conocimiento, ahí somos sabios.
¿Vos considerás que estas preguntas eran reales, no eran ficticias, que los estaba probando, las tenía realmente ella?
Para mí las dos cosas.
Uh-huh.
¿No? Las dos cosas en realidad. Primero, que ella aún tenía ciertas dudas.
Porque no estaba fundida en la conciencia absoluta,
claro,
todavía.
Estar iluminado, nosotros tenemos el conocimiento que nos va iluminando. ¿Por qué nos va iluminando? Porque nos va haciendo ver lo que es la realidad y va despejando la ignorancia, que es la oscuridad.
Bien, pero todavía no estaba fundida en la conciencia absoluta.
No, pero estaba en camino.
Uh-huh.
¿Te das cuenta? Y el sabio es el que ya saboreó ese conocimiento y es el que lo experienció dentro de sí. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, puedo hablar mucho, te puedo hablar de la conciencia cósmica y todo, pero no lo experienciamos. Claro. En cambio, ahí es cuando uno se vuelve sabio. Hasta ahora uno se está iluminando, está alejando la ignorancia y la oscuridad de nosotros.
Bien. El sabio ya lo experienció, digamos.
Claro. Y por eso es sabio, que no el sabio como nosotros entendemos por ahí de un científico.
Lo sabe, lo siente, lo practica,
sí,
es el sabio. Digamos.
Es el sabio, lo experiencia.
Bien, claro.
¿Te das cuenta? De cualquier manera, ella ya está en un estado, digamos, yo no sabría decirte si de sueño profundo, de turilla. ¿Te das cuenta?
Bien.
Porque turilla es cuando, como lo nombra muchas veces a turilla, como testigo.
Uh-huh.
Cuando nosotros ya somos testigos de todo lo que pasa y no nos involucramos mentalmente,
claro, no
y físicamente
afecta, no afecta,
con todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo que pasa es porque tiene que pasar,
uh-huh,
porque así es, y porque esos hermanos que actúan desde la oscuridad y desde la ignorancia, nosotros también en alguna oportunidad, en alguna vida, estuvimos en la oscuridad y en la ignorancia.
Y también son conciencia como lo somos nosotros.
Exacto, porque todo está dentro de la conciencia cósmica.
Claro.
No hay absolutamente nada fuera de la conciencia cósmica. Nada más que es, como decía por allí, vernos en un espejo y el espejo está empañado por todas nuestras cuestiones mentales.
Bien, así que bueno, en programas Dios mediante posteriores vamos a tener la respuesta a todas estas grandes preguntas existenciales que tiene el demonio iluminado, por decirlo de una manera, del ministro y del rey, que van a ser, me imagino, respuestas de Advaita total, ¿no?
Exactamente.
Así que quedará esto hermoso para programas posteriores.
Es hermoso y después todavía sigue bastante con la Carcati.
Claro, porque a través de una parábola, de una historia novelesca, hermosísima,
es como
todos los condimentos espirituales, ¿no?
Es como lo podemos comprender, si no, no lo comprenderíamos.
Claro.
Que imagínate que Vasista nos llegue a hacer entender todo esto cuando Rama le pregunta, te das cuenta, le hace la pregunta con la cual comienza con la historia de su chica.
Claro.
Le quiere hacer ver, ¿no es cierto?, volviendo atrás, que tanto el gusano que está en la basura como Brahma, no hay diferencia.
Claro.
Están todos dentro de la conciencia cósmica y en algún momento ese gusano también va a llegar a iluminarse.
Bueno, Albina, hermosísimo. Quedamos Dios mediante entonces para un próximo programa con lo prometido. Muchas gracias, Ayrama.
Gracias.